Hey Souls, bueno, estamos aquí nuevamente. Ustedes no lo saben, pero yo ayer me senté a grabar este episodio y al final, después de una hora, me di cuenta que el micrófono no estaba conectado. Cosas que pasan a un podcaster. Pero nada, cené rico, me dormí temprano y decidí levantarme hoy y grabarlo fresquito desde un mindset más renovado, porque me gusta respetar mucho este espacio. Cuando me siento a grabar, me gusta sentirme conectada, pero no podíamos faltar un martes, así que aquí estamos. Ayer, les di un pequeño update. Ayer estuve en mi future home. Estamos en proceso. No me he mudado. Yo nunca pensé que eran tantos detallitos lo que había que ver cuando uno se está mudando. Wow. Siempre falta algo, pero me ha encantado el proceso. Ha sido tedioso, pero muy bonito. Así que ese es mi life update. Creando muchos proyectos que me tienen muy contenta, así que gracias por siempre acompañarme. Hoy la intención de este episodio es contarles un poquito sobre mi experiencia con el coaching, o sea, tanto como yo como clienta, como yo como coach, porque sí he visto que muchas personas como que no entienden lo que es coaching. Y ya que estamos aquí, aprovechar y diferenciar un poquito lo que O sea, ¿cómo se diferencia el coaching de la psicoterapia, de la mentoría, de la consultoría, de la asesoría y todas estas ramas de ayuda que existen hoy en día que para ayudarnos, pero también que pueden confundirnos si no sabemos cuál es cuál y cuándo utilizarla y a cuál acudir? Entonces, hoy vamos a ver un poquito de todo eso. Sin más preámbulo, empezamos. Un poquito de mi experiencia personal. Bueno, les quiero contar, las que me siguen desde el inicio quizás sepan esto, pero cuando yo comencé mi página en cuarentena, de Scope, se llamaba, bueno, algo que ustedes no saben es que la cuenta que ustedes me siguen, de Melissa Polanco, rayita abajo, antes se llamaba Sculpture Soul. Sculpture Soul es mi marca que yo creé en 2020, que comenzó como una página de Instagram de frases, y que luego se volvió las afirmaciones de amor propio y de calma que ustedes ven, azul y rosada, tangibles, que es el producto físico, y luego simplemente es esta comunidad de bienestar que busca aportar a la comunidad. En un momento yo cambié mi nombre porque me sentía más como que Sculpture Soul soy yo, como que mi marca personal. Y bueno, lo volví mi marca personal y esto no se supone que lo diga, pero estoy ya como quiero ya traer de vuelta como que en otra cuenta, revivir como ese nombre de Sculpture Soul y esa marca y darle vida de nuevo porque la perdí un poquito cuando cambié el handle de Instagram. Pero el punto es que empecé haciendo lives cuando estaban trending en 2020 y obviamente me monté en esta ola invitando a profesionales en temas que yo quería saber y también invitaba a amigas que quisieran hablar en temas como que eran relatable para esa época que estábamos todos en cuarentena. Entonces, como yo hacía esos lives semanales, mi mamá me decía que yo iba a ser coach y yo no entendía a lo que ella se refería y tampoco qué significaba ser coach realmente. O sea, era algo que se sentía como muy lejano y muy complejo. Pero yo sentí que ella como que plantó una semillita ahí en mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo comencé poco a poco a indagar en Instagram buscando la palabra coach, viendo qué cuentas aparecían de personas que eran coaches y me puse a explorar sus cuentas. Me acuerdo que una de ellas era coach de vida y hacía talleres distintos de temas de crecimiento personal. Y yo la veía como, wow, qué mujer tan poderosa. Y hoy en día soy coach, muy loco todo lo que ha llovido, pero en ese momento era como que, wow, algo tan lejano. Y recuerdo otra cuenta que también era de una coach que se había graduado de la misma escuela, pero ella había tomado el camino de mentora de negocios. Entonces vi como que todas estas posibilidades y ramas que uno puede crear a través de esta certificación y me interesó saber más. Así que yo le escribí a ambas para que ellas me contaran su experiencia en el mundo del coaching y coincidió que eran de la misma escuela aquí en Santo Domingo. Entonces ellas me pasaron el contacto de la directora de aquí de Santo Domingo y ahí ya todo se volvió como más, mucho más real. Entonces, un paréntesis aquí, a veces queremos la cosa, pero ni siquiera tomamos el primer paso de averiguar de qué trata. O sea, es muy fácil decir, ay, es que ahora no puedo, que no tengo tiempo, que no tengo dinero, sin ni siquiera averiguar el curso es online, es offline, es híbrido, cuándo comienza, cuánto cuesta especialmente, tienen planes de pago. Entonces, nos quedamos en ese no estoy lista y muchas cosas no se dan por quedarnos ahí, pero ¿qué nos cuesta averiguar todo como si fuese a pasar mañana? para luego poder plasmarlo en nuestros planes de una manera como más tangible y no quedarnos en ese, no tengo dinero ni tiempo, pero no sé cuánto cuesta ni cuándo comienza. Entonces, siempre como que averiguar todo y luego hacer la pregunta de cómo puedo crear esto en mi vida. Y bueno, yo averigüé todo y mis padres me apoyaron a que yo me certifique, ya que no había nada que hacer en cuarentena y yo había justo renunciado a mi trabajo para irme a Madrid a cursar un máster. O sea, yo renuncié a mi trabajo un febrero. En marzo entró la cuarentena y yo tenía el máster en septiembre. Y entonces el máster, yo me enteré que se canceló en el mismo marzo, justo habiendo renunciado de mi trabajo. Entonces fue como una época de mucha incertidumbre, un poco loca. Para todos, obviamente, y de mucha incertidumbre para todos. Y me sentía perdida y sin rumbo, y el coaching fue como que una inversión en mí misma que yo vi viable en el momento, como que me podía abrir puertas y honestamente, señores, podía matar el tiempo mientras estábamos trancados, ¿verdad? Entonces, en el proceso, yo me enamoré de las clases. Le cuento un poquito, yo siempre fui buena como que en clases que tenían que ver con crecimiento personal, o sea, como con soft skills, es decir, como en literatura, en writing, en una clase en inglés que se llamaba en el colegio que yo estudié Character Education, que era parecido como a la psicología, incluso la maestra era psicóloga, y todas esas materias como que me llamaban demasiado, me encantaban, y el coaching no fue una excepción. Yo me sentía en mis aguas como si yo nací para eso, aunque suene cheesy, porque, o sea, como que todo me hacía sentido, eran como que cosas como si ya yo llevaba ese saber por dentro, como si ya yo sabía eso que yo estaba aprendiendo de no sé, otra vida, otra cosa. Entonces, las tareas se me hacían, no quiero decir fácil, pero yo las hacía con mucha facilidad y gozo porque de verdad me las disfrutaba. Entonces, yo ahí sabía que yo había tomado la decisión más alineada para mí. Entonces, la verdad es que no le voy a hablar de coaching sin primero hablarle de quién fui yo como clienta, ¿verdad? Es como que como la persona que te da clase, tu teacher, uno siempre tendría esa curiosidad de cómo habrá sido ella como estudiante. Bueno, pues eso mismo es lo que quiero hoy. Entonces, bueno, esa certificación de coaching que yo hice duró 10 meses. Entonces, en esos 10 meses, obviamente, tú no solo aprendes teoría, porque tú no te puedes volver una coach simplemente leyéndote un libro y aprendiendo las preguntas que tú debes hacer. Tú te vuelves un coach forjándote y formándote con el tiempo, siendo acompañado, siendo intervenido, teniendo un espejo frente a ti que te acompaña a conocerte, que te acompaña a tocar esas teclas que te duelen, que tienes que sanar, que tienes que soltar, aprendiendo a mirarte, a reconocerte, a cambiar lo que ya no te funciona, a aprender a dejar ir y a dejar entrar a tu vida y darte el permiso de expandir lo que quieres expandir. Entonces, todo es un cambio muy potente que sucede durante esos 10 meses y obviamente yo lo viví porque yo por los 10 meses tuve una coach constantemente dándome sesiones, creo que una vez al mes, y pues ahí me conocí mucho y conocí mucho de lo que era el crecimiento personal en general, aparte de que ya yo tenía la cuenta de Sculpture Soul, donde yo estaba leyendo mucho libro de crecimiento personal y estaba aprendiendo mucho en el proceso, entonces estaba toda metida en toda esa ola de crecimiento personal. Entonces, bueno, un pequeñito anécdota para entrar en esta experiencia de yo como coachee o clienta. Miren, de niña, yo nunca me atreví a levantar la mano. Yo pasaba noche en mi almohada prometiéndome a mí misma, esto es una historia real de cuando yo estaba en kinder, yo pasaba noche en la almohada prometiéndome a mí misma que al otro día yo me iba a atrever a decir good morning cuando yo entrara a mi curso. Yo estaba en una escuela en inglés, entonces obviamente yo era chiquita, yo estaba aprendiendo a hablar inglés y bueno, el punto es que yo me prometí a mí misma de noche que yo iba a decir good morning al otro día porque me reprochaban que yo llegaba y no saludaba. Y cuando yo llegaba al classroom, no me salía la voz cuando yo llegaba en el momento. O sea, se me quedaba trancado. O sea, literalmente no podía ni decir hola en español. Entonces, con esto les cuento que yo era muy, muy tímida y que a mí me daba mucho miedo equivocarme, decir algo que no salió bien. O sea, señores, desde kinder, desde que yo tenía 5 años, esos eran pensamientos que estaban en mi cabeza. Entonces, con esto que les digo, que yo tenía un perfeccionismo un poco profundo y un sentimiento como de sentirme inadecuada. Entonces, esto lo trazo a mi primer examen que yo viví en la escuela, en la certificación de coaching y cómo mi coach me acompañó a lo que me pasó en ese examen. Entonces, el punto es que durante mi primer examen de coaching, yo tuve que acompañar a alguien, ¿verdad? Era mi primera vez como que dando una sesión, o sea, yo ni siquiera era coach en ese momento, full estudiante, yo tenía como 2 meses estudiando y bueno, las sesiones se dividen como por partes, una parte de indagar, otra parte de hacer el objetivo, otra parte de los indicadores y bueno, cosas técnicas que no tenemos que indagar aquí. Entonces a nosotros simplemente nos tocaba como que indagar y descubrir cuál era el objetivo de nuestro cliente. Para eso primero hay que indagar un poquito, o sea, porque no es lo mismo que tú le permitas a tu cliente decirte cuál es tu objetivo. Hoy yo quiero dejar que mi jefe me pelee, dejar hacer que mi jefe me deje de pelear. O sea, es un objetivo como muy llano. Entonces, para eso, lo que pasa normalmente es que tú preguntas qué tú quieres trabajar y tu cliente te va a decir, no, que mi jefe me deje de pelear. Y tú le dices, ok. Y entonces tú, cuando tú empiezas a indagar, ay, ¿cuál es tu relación con tu jefe? Ay, ¿y qué tú le has dicho? Ah, te das cuenta que o no le ha puesto límite, o no se ha atrevido a conversar, o todo lo que te está contando lo asumió, y te va dando cuenta dónde pasa eso mismo en otras áreas de su vida. Ah, no, que a su papá y su mamá tampoco se atreve a decirle las cosas, que a sus amistades, la, la, la. Entonces tú como que tú vas conectando puntos y vuelves y preguntas, ¿cuál es tu objetivo? Y el objetivo va cambiando normalmente a algo más profundo. No sé por qué me fui en esta mini tangente, pero volviendo al tema, cuando yo hice mi primer examen, yo estaba tan en control y tan enfocada en que me saliera bien, que me saliera perfecto. Yo estaba tan, es como confiada la palabra. Es como cuando tú entras a un juego, si tú juegas algún deporte y tú vas confiada de que ya tú has ganado los últimos 5 partidos, que tú eres la mejor y tu equipo el mejor, así que no te tienes que esforzar porque ya sabes que vas a ganar. Eso fue un poquito lo que me pasó a mí en esa sesión de coaching, donde yo ya veía la batalla ganada porque yo tenía una cuenta de Instagram, porque yo era muy buena en crecimiento personal, porque me había leído 15 libros, porque yo había nacido para esto, porque esto se me daba muy bien. Y entonces lo que pasó fue que lo hice tan controlado que no estaba en mi intuición, no me atreví a indagar y tomé el objetivo, por ejemplo, que les dije de hacer que mi jefe me deje de pelear. Entonces, por ende, terminé el examen en 10 minutos, cuando tú te podías tomar como 20, porque toca indagar y profundizar y es una parte muy bonita e importante del coaching, esa parte de indagar. Entonces, yo pensaba que yo lo había hecho excelente, porque eso fue pam, 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 rapidísimo. Y cuando escuché el feedback de no conectaste con el cliente, no escuchaste de manera activa, terminaste muy rápido, como para salir del paso, yo me quería morir. O sea, eso fue delante de todo el mundo. Obviamente es feedback para que todo el mundo aprenda y nadie te está criticando ni insultando, pero yo lo tomé tan como un insulto y yo me puse a llorar en medio de la sesión. Y lo peor fue que me hicieron hacer el examen de nuevo, ya como que desde un lugar más conectado. Y me hicieron hacerlo con todo y que yo estaba llorando, incómoda. O sea, te ponen literalmente on the spot y como que a incomodarte súper a propósito. Entonces tuve que hacer el examen de nuevo llorando. Y bueno, al otro día mi coach me coachó, me acompañó y fuimos descubriendo juntas como que con preguntas que ella me hacía, como que qué tan altas son las barreras que te pones, en qué otra área de tu vida te has puesto esas barreras tan altas, de dónde vienen esas expectativas. Y fue como que poco a poco llevándome a descubrir que yo tenía un perfeccionismo muy profundo y yo nunca, nunca me había identificado con esa etiqueta. O sea, para mí yo no era perfeccionista, pero para nada. Y fui descubriendo como capas de mí que no me estaban permitiendo crecer, que no me estaban permitiendo aprender en ese proceso de aprendizaje de coaching que yo estaba haciendo, que me estaban impidiendo de muchas cosas por querer quedarme con el sombrero de experto y no me estaba dejando expandir a mi mayor potencial. Entonces, irónicamente, por quedarme en creer que yo tengo el mejor potencial y ya soy la mejor y no tengo que hacer nada, estaba actually como que deprivándome de todo ese potencial que realmente existía ahí. Con eso que les quiero decir que, bueno, uno, lo que ese coaching me ayudó como que a conocerme más y a dejar ir etiquetas que ya no me funcionaban y a empezar a transformar las que había descubierto de mí. Y por otro lado, también, que te quiero decir es que la importancia de cuando estamos en un proceso de permitirnos ser principiantes. Y yo creo que esto pasa mucho también cuando buscamos ayuda, que no, yo no la necesito, no, yo lo puedo hacer sola, no, porque yo no tengo un problema, no, porque yo no tengo un trastorno, no, es que yo no necesito eso, es que yo lo puedo hacer sola, es que yo me leo un libro, es que yo me escucho un podcast. Y muchas veces lo que necesitamos es abrirnos a la posibilidad de ser principiante, de ser curioso en el mundo, de permitir no aprender, pero para permitir no aprender eso requiere una vulnerabilidad de tú ser ese principiante. A nadie le gusta ser ese principiante. A todo el mundo le gusta levantar la mano y sacar la respuesta correcta. No a mucha gente le gusta levantar la mano en el curso, que su respuesta esté mal y que los amiguitos se rían. Pero nadie vio que el que levanta la mano, que vale más el que levantó la mano 5 veces y sacó 3 respuestas mal y 2 bien, que el que solamente la levantó una o nunca se atrevió a levantarla. ¿Por qué? Porque el niño que la levantó 5 veces demuestra curiosidad y demuestra vulnerabilidad porque no le importe verse como un principiante, porque a él lo que le interesa es aprender y no como él se ve en la clase. Entonces, en lo que sea que tú estés aprendiendo, emprendiendo, queriendo incluir, expandir en tu vida, siempre tener ese sombrero de principiante va a ser crucial y parte de tu progreso genuino y real. Entonces, eso aprendí en esa sesión, eso aprendí de mí, y cómo la importancia de soltar el control en una sesión es crucial, porque yo no hago coaching con mi mente. Yo sí tengo en mente ciertas pautas que tengo que cumplir en una sesión, pero al final, si tú no conectas con tu intuición, no bajan esas preguntas poderosas que a veces llegan y puedes estar nublando el proceso de a quien estás acompañando. Entonces, eso fue muy poderoso por ese punto. Como clienta, me acuerdo de otra situación que me pasó en ese mismo año de mi certificación, donde yo tenía esa coach que me acompañaba, y fue una situación donde yo insulté a alguien, y me acuerdo cómo mi coach me acompañó. Yo había insultado a alguien en ese momento. Yo creo que yo nunca había insultado a alguien como tan feo como en ese momento, y se supone que en ese momento yo me consideraba, o sea, tenía expectativas muy altas de mí, me consideraba como esta buena persona, esta persona madura, este bigger person que no se enoja, que no insulta a nadie, que es tranquila, que es pacífica, que no busca conflictos. Entonces, como que cuando salió esta parte de mí de que le dije algo tan feo a esta persona que peleamos en ese instante, obviamente, yo me sentí tan mal y sentí tanta vergüenza. Y no era solamente que me sentí mal por haberle insultado, sino que yo ni siquiera podía honrar que eso era yo desahogándome, o que eso era como que yo por guardar emociones por mucho tiempo. O sea, había cero compasión, y yo lo único que veía era como que yo no puedo creer que una persona como que madura y buena persona se atrevió a insultar a esta otra persona, y como que la vergüenza de yo haber como haberle fallado a esas etiquetas que yo como que guardaba tanto en mí. Entonces, yo a mí misma me tenía en un pedestal. Eso hacía que las otras personas también me tuvieran en un pedestal. Es como es como este clásico de que si esta persona ya como que le habla mal a todo el mundo, es agresiva, tú ya la conoces, tú ya sabes, que le hable mal un día a alguien no te va a sorprender. Pero una persona como yo, que nunca busca conflicto, que es pacífica, entre comillas, que es buena persona, entre comillas, que es the bigger person, entre comillas, y un día insulta a alguien, es como que, ¡oh! ¿Viste lo que ella hizo? Es como que está, ¡oh! Porque las personas no tienen, al humano le gusta encasillar. Le gusta poner las cosas en cajita. Entonces, la persona tiene a cada quien identificada. Ella es mal hablada, ella es tranquilita, ella es, y así. Entonces, la persona tranquilita que se vuelve un lobo un día causa más impacto que la persona que siempre lo fue en la mente de las otras personas. Acabo de decir un mangú. Pero el punto es que yo no podía creérmelo, y eso fue otra capa de perfeccionismo que yo descubrí en mí, porque yo me tenía tan en un altar, que no puedo equivocarme, que tengo que ser buena persona, que tengo que ser la persona madura. Entonces, estas cualidades no me dejaban mostrarme de manera real al mundo, ni participar, ni lanzarme, ni aprender cosas nuevas, y me estaba limitando realmente para lo que yo quería expandir y crecer en mis proyectos. O sea, imagínense que yo todavía estuviera en mi cuenta, en mi marca, en mi Instagram, donde ustedes me siguen, hablándoles bonito y rosa, sin contarles la parte de sombra, la parte real, la parte que se vive como humano. O sea, yo al principio era tan perfeccionista que yo ni siquiera contaba la parte real de mis días. O sea, yo me acuerdo que al principio en mi cuenta, yo hablaba de que meditaba todos los días, que me leía 7 libros al mes, que me comía todos los vegetales, que estaba haciendo ejercicio todos los días, que el bienestar era lo mejor, que todos los días me decía afirmaciones en el espejo, y era como que todo esto, que fue como wow. Llegué a tener amigas que me dijeron que no se estaban identificando con mi contenido porque todo era demasiado perfecto. Entonces, yo no sabía sacar ese lado de contraste de mí, ese lado de sombras, ese lado que ustedes ven hoy más vulnerable, porque yo no me lo permitía a mí misma. O sea, yo no me dejaba entrar ahí. Yo no sabía que eso debía ser parte de mí, o que podía ser parte de mí con total, y que se sienta safe. Entonces, miren cómo todo eso que yo como que viví, transformé, me di cuenta de mí misma, conocí en mí, no era un trastorno, no era un diagnóstico, no era un trauma que no me deja vivir, pero definitivamente no hay necesidad de vivir sobreviviendo y todos merecemos conectar con nuestra versión más alineada para así poder expandir lo que queramos en nuestra vida. Entonces, muchas veces esperamos buscar ayuda cuando creo que estoy deprimida o estoy manejando demasiada ansiedad que ya no tengo dos semanas sin dormir y ahí es que buscamos ayuda. Entonces, esto que yo les cuento que puede sonar súper simple, realmente toca muchas teclas y va mucho más allá y mucho más profundo de lo que se ve por la superficie y es más que meritorio buscar ayuda por esto que les estoy contando. Entonces, hace poco tiempo también, esto ya ustedes probablemente lo saben porque es más reciente en mi caminar y lo compartí en Instagram también, yo elegí ser acompañada por una coach de nuevo. Y si viste el episodio Me Quiero Ir, sabes de lo que te hablo. Pero ahí yo terminé de entender que en mi caso el coaching me ha expandido más a nivel consciente y en menos tiempo que otras terapias. Y, o sea, yo me acuerdo, fueron 5 sesiones en 5 semanas. Y en 5 sesiones en 5 semanas yo cambié el rumbo de mi vida. Tuve muchísimos aha moments, cambié muchísima creencia que tenía en cuanto al dinero, en cuanto a la abundancia. Y literalmente estoy en otro camino, en otro nivel de conciencia en mi vida por esas 5 sesiones. Ya eran, yo ni siquiera sabía que yo estaba entrando a esas 5 sesiones a elegir renunciar de mi trabajo y comenzar a invertir 100% en mi pasión. Y eso fue lo que terminé descubriendo en la sesión y terminé haciendo. Y un coach nunca te va a decir qué hacer y nunca te va a aconsejar. Esa coach nunca me dijo qué hacer y nunca me aconsejó. Todas las conclusiones que yo saqué de ese proceso las saqué yo a través de sus preguntas y su acompañamiento y siempre se lo voy a agradecer. Entonces, yo les dije que yo quería hablar un poquito de diferencias de varias terapias porque siento que hay mucha confusión. O sea, ¿cuál es la diferencia de coaching, psicología, mentoría, asesoría, consultoría? Hay tantas cosas. Reiki, breathwork. Entonces, yo quiero con este episodio que ustedes se lleven un poquito de claridad para como que tener las riendas y más control de qué necesito en mi vida y qué quiero acudir. Porque siento que la más conocida es psicología. Y aunque la psicología es vital en nuestra vida y un proceso también muy bonito, no es la única forma de acompañamiento. Y a mí me ha pasado, y quizá no soy la única, que antes de conocer todos estos acercamientos, solamente conocía la psicología y seguía yendo al psicólogo para cosas que ya el psicólogo no me estaba funcionando, no me estaba expandiendo. Porque el psicólogo hace un trabajo muy bello en, como que, en mi experiencia, ¿verdad? Como que en sanarme cuando estoy destrozada, en explicar de dónde viene que estoy tan destrozada, en explicar esa relación con papá, con mamá, cómo eso se proyecta a tus relaciones, y muchas cosas, y heridas, y muchas cosas teóricas que saben y estudiaron los psicólogos. Pero ya después que tú sanas eso, llegaste a tu baseline, ya te conoces, ya sabes todos tus traumas, tus relaciones, etcétera, etcétera, como que es como esta sensación de ¿y ahora qué hago con esto? Y ya en mi opinión, en mi experiencia, como que el psicólogo no, o los psicólogos que yo he ido, que he ido a 3 diferentes, no han estado preparados para acompañarme como a llevarme a ese siguiente nivel. Como que no tienen ese approach de como que ya ese accountability, acompañamiento, de seguimiento de tareas, como que ya trabajamos esa parte interna profunda del por qué. Entonces ahora, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero expandir con esto? ¿Qué te dejo recursos? ¿Te dejo tarea? ¿Te doy seguimiento? Y honestamente otros temas que nunca manejé en la psicología. Por ejemplo, ya cuando yo quería expandir mi relación con el dinero, transformarla, crear nuevas cosas en mi vida, darle vida a nuevos proyectos, ya como que yo iba a la psicología y la psicología se quedaba corto en ese tipo de acompañamiento. Entonces, por eso quise hablar de todo hoy, porque qué chulo que lo que a mí me ha tomado 4 años darme cuenta, la diferencia de las terapias, a ti te puede tomar un episodio que tú digas, ah, pero por eso es que yo estaba yendo al coaching a tratar de sanar la relación con mamá y entender si yo tengo un trastorno, pero yo no puedo hacer eso en el coaching, yo necesito un psicólogo para eso. O al revés, he estado yendo al psicólogo, pero yo lo que quiero es construir mi empresa y no sé por qué me da miedo y tengo un miedo que me paraliza y no me merezco el dinero que me están dando para invertir en ello, pues no vas a expandir mucho más en la psicología. Necesitas a alguien más con un approach de coaching que te ayude a expandir en ese ámbito de tu vida. Entonces, yo busqué aquí en Google un poquito como para ver primero las definiciones que tiene Google de estas distintas terapias y luego ya les voy a explicar un poquito de mi experiencia. Entonces, bueno, de psicoterapia hay mil definiciones, pero la primera que me salió cuando busqué fue tratamiento de enfermedades mentales, psicosomáticas y problemas de conducta mediante técnicas psicológicas. Enfoque para tratar problemas de salud mental conversando con un psicólogo, un psiquiatra u otro proveedor de atención para la salud mental. Entonces, obviamente la palabra que resalta en la psicología es salud mental y es un approach de terapia que se enfoca en el pasado, en explicar el pasado, de dónde vienen tus traumas, tus heridas, tu relación con papá, con mamá, que son las relaciones primarias que se dice que son las que van a definir lo que van a ser todas tus otras relaciones en tu vida. O sea, relación con mamá y papá es como que lo que rige cómo van a ser tus otras relaciones. Entonces, es importante sanar esas dos para tú poder como que ir sanando tus otras relaciones. También la psicología trata como que tus emociones, gestiona tus emociones, te ayuda a gestionar tus emociones para entenderlas y también como que ir cambiando conductas, que es lo que literalmente hace la práctica de cognitivo-conductual. Cambia tus conductas, o sea, te acompaña a cambiar tu manera de comportarte. Entonces, para así como sobrepasar problemas. Entonces, para mí, como a mí me enseñaron, la definición más como que distintiva es que la psicología se enfoca en el pasado y en ese porqué. Entonces, ¿dónde entra el coach? La verdad me da risa la definición de Google, es como tan simple. Una persona que se encarga de ayudar a hacer que cumplas tus metas en la vida. Eso es lo que es un life coach aquí en Google. Y yo creo que se queda muy corto porque eso es lo que hace que uno de los mitos se escuche tanto, y ya vamos a hablar de mitos, que literalmente una persona que te ayuda a cumplir tus metas. Por esa definición es que mucha gente piensa que los coaches se sientan contigo, o sea, yo me imagino que la gente piensa que el coach se sienta contigo en sesión y dice, hola, ¿qué quieres lograr? Hola, yo quiero crear mi empresa. Ok, vamos paso a paso. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer para crear tu empresa? Ok, ¿y qué tú quieres hacer después? Ok, ¿y cómo lo vas a hacer? Y es como que suena tan simple, tan superficial, es como que obviamente el coaching es mucho más que eso. No se trata solamente de ayudarte ni acompañarte a cumplir tus metas, sino que cumplir tus metas conlleva mucho más de ahí y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero en su resumen, el coaching se enfoca no en el por qué como la psicología, sino en el para qué. Es como que ya entendí todo esto de la psicología, entonces ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero expandir en mi vida? Estoy en este punto A y quiero llegar a este punto B. Ok, ¿qué tiene que pasar de que estoy en este punto A para yo llegar a este punto B? Y no solamente se trata de la acción de ir de ese punto A a ese punto B, sino de qué puntos de vista tengo que cambiar para permitirme llegar a ese punto B, porque no es tan fácil como solamente accionar, sino qué es lo que te está bloqueando de accionar, qué es lo que no te lo está permitiendo, qué es una etiqueta que tienes, en qué persona te conviertes si vas a ese punto B, en qué persona dejas de ser si te vas de ese punto A, a quién le estás siendo leal, a quién estás poniendo primero, qué etiquetas estás poniendo en prioridad antes que tus propios sueños. Esa es la etiqueta de buena persona. Si llegas a ese punto B, no vas a ser buena persona, por ejemplo. Entonces son muchos como mindsets, creencias, puntos de vista que hay que destruir y descrear para entonces pasar a la acción. Y eso para mí es lo poderoso del coaching, que no es que tú te sientas, ah, vamos paso por paso a ver qué tú quieres hacer con tu vida, no, en cuanto a la acción, sino que es como un proceso bonito de indagar a través de preguntas, a través de yo siendo tu espejo o el coach siendo tu espejo y como que llevarte poco a poco a ese lugar donde tú quieres ir. Entonces, básicamente un poquito ese, el coaching, la mentoría, a diferencia del coaching, no es solamente a través de preguntas o no necesariamente, sino que la mentoría te puede guiar, el coaching te acompaña, la mentoría te guía. Entonces, te guía en relación a tu desarrollo personal, en la cual la persona está más experimentada que tú o tiene mayor conocimiento o ayuda a otra menos experimentada. Entonces, probablemente alguien que lleva 3 años de experiencia en crecimiento personal, a diferencia que yo, pues va a poder ser mi mentor. Alguien que es más experimentado que yo en crecimiento personal o que tiene más experiencia emprendiendo, que me lleva 3, 4 años de experiencia, puede ser mi mentor porque me puede enseñar a través de los pasos que él o ella ha dado a más o menos cómo guiarme. Entonces, sí, los mentores sí te dicen qué hacer a través de su experiencia o te cuentan su experiencia en una manera en que tú puedas como que iluminarte y decir, ok, yo quiero eso. Es como esa guía. Y luego ya el consultor o asesor ya, según Google, atiende consultas y asesora sobre una materia específica, sobre todo de forma profesional, aplicado a persona, usado también como sustantivo. Ok, ya esas son otras cosas de diccionario que no necesitamos saber. El punto es que ya el consultor o asesor te asesora de una materia específica, sobre todo de forma profesional. Entonces, el mentor puede ser de una manera personal, como un mentor que un tío que tú consideras como un mentor puede ser tu mentor. Pero ya un consultor es, por ejemplo, que yo te dé consultoría o asesoría sobre cómo crear tu podcast. Y como yo lo he creado, tengo experiencia en eso, lo he estudiado, yo te voy a llevar del punto A al punto B de cómo crear tu podcast, exactamente todo lo que tienes que hacer para crearlo en esa asesoría. Entonces, esa es la diferencia. En el coaching, tú me vas a decir, yo quiero sanar mis relaciones con el amor. Yo no me voy a sentar y te voy a decir, mira, esto fue lo que yo hice con Pedro. Yo te voy a contar todo lo que hice con Pedro y tú tienes que hacer exactamente lo mismo para que Pedro te haga caso. No, eso lo puede hacer una amiga en un café. El coaching nunca te va a decir así, de esa manera, qué hacer. En fin, entonces, en conclusión, ¿cómo yo decido cuál proceso es mejor para mí? Eso va a depender en qué etapa estás tú de tu vida. O sea, obviamente, si tú quieres... Lo chulo del coaching es que tú puedes mezclar, o sea, el coach puede mezclar, tú que me escuchas si eres coach o yo lo que me gusta hacer, tú puedes mezclar, si tú eres experta en un tema, por ejemplo, en cómo hacer tu podcast, tú puedes mezclar asesoría para cómo crear tu podcast, pero también utilizar herramientas del coaching para indagar en la persona, por ejemplo, para descubrir, para acompañar a la persona a encontrar su voz auténtica, su voz, su verdad, el mensaje que quiere comunicar desde la genuinidad y no desde lo que se va a oír bien o lo que va a tener más tracción, más listeners, sino como que encontrar, regresar a sí mismo, a su verdad, para entonces luego pasar a la parte de asesoría y darle asesoría de ese tema que ya tú eres experta, pero primero trabajando, haciendo ese trabajo interno. Entonces, a mí lo que me ha gustado del coaching es que con todo lo que yo voy adquiriendo expertise, aunque sea marketing, ventas, asesoría de podcast, como que siempre hay una parte interna que a mí me gusta trabajar antes de llegar como a eso tangible. Entonces, para eso siempre tengo el coaching. Ahí es un ejemplo de cómo el coaching y la asesoría se pueden mezclar. Ahora, si tú vas donde un asesor para que te enseñe de podcast o de lo que sea que no es un coach, pues quizá no tenga esa parte de ese trabajo interno que va antes de tú aprender eso del que él o ella es experto. ¿Qué más? La mentoría, por ejemplo, hay coaches que son coach mentores, o sea, que utilizan un poquito de ambos. Eso es algo que yo no me permití al principio, pero que ya lo he ido integrando con sutileza, con mucho cuidado, o sea, mucha intención, que es que no solamente hacer preguntas, sino que tú puedes ponerte el sombrero de mentor durante una sesión de coaching a través de compartir analogías de experiencias que has vivido, o sea, pero analogías, no literalmente decir a mí me pasó esto, sino como que analogías, metáforas que pueden ayudar a abrirle camino, a expandir a la persona que estás acompañando. Entonces ahí puede entrar un poquito la mentoría, pero recuerden que la psicología ve el pasado y el por qué, el coaching ve el para qué y hacia dónde me quiero mover con esto. La mentoría guía a través de crecimiento personal de alguien más experimentado hacia alguien menos experimentado. Y la asesoría consultoría ya es un ámbito más profesional de un tema que se tiene expertise. Entonces, esas son las diferencias. Y luego, las terapias de cuerpo como breathwork, que ha sido la que más me ha funcionado a mí, ya es diferente. O sea, todas las que hemos hablado es a nivel cognitivo, como que cambia tu manera de pensar o tus creencias, todo a nivel cognitivo, como de la mente. Y ya luego de la del cuerpo, Es importante porque no solamente, o sea, las cosas se tienen que integrar, por eso existe la conexión entre cuerpo, mente y alma. No solamente saber que tienes que cambiar algo o saber que tienes un trauma o saber que tienes una herida, sino es que tu cuerpo como que lo integre. Entonces, hay veces, por ejemplo, que tú puedes, no sé, cognitivamente aprender que tú estás buscando personas tóxicas como pareja y que eso viene de tu papá, que era infiel en tu casa, a tu mamá, y que eso fue lo que tú aprendiste de los hombres. Y entonces ya tú hiciste esa conciencia y tú sabes que ahora tú tienes que buscar hombres que sean, que te traten bien, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que le toca al cuerpo de integrar, de acostumbrarse. Hay, el cuerpo guarda memoria, el cuerpo guarda traumas. Entonces, si tu cuerpo se acuerda de que lo que se siente seguro es en relaciones tóxicas, cuando quiera ir a una relación estable, tu sistema nervioso no va a estar tranquilo. Te vas a aburrir o te vas a volver inquieta o te vas a querer sabotear o vas a querer saltar a la otra relación o vas a decir esto es muy aburrido y te vas. Entonces, como que el sistema nervioso también se tiene que adaptar a lo que la mente le va enseñando o dictando que haga. Entonces, para eso están las terapias de cuerpo. Y lo chulo del cuerpo es que el cuerpo no necesita entender lo que tiene que soltar o sanar. Cuando tú vas a una sesión de breathwork, a respirar, a hacer patrones de respiración, tu cuerpo somatiza, o sea, te puede dar calambre, te puede empezar a shake, te puede pesar el pecho, te puede doler la cabeza, te puedes sentir como high, puedes liberar, puedes llorar, o sea, pasa muchísima cosa que eso es el cuerpo soltando, que la mente no sabe exactamente necesariamente lo que está soltando, pero que el cuerpo sí. Y eso a mí me tomaba mucho entenderlo antes, pero ahora me ha encantado. No les voy a decir que lo hago mucho, lo he hecho unas 3 veces que he integrado breathwork a mi sanación y mi camino de crecimiento personal, así como la terapia de hielo también, que me ha funcionado súper bien, lo hice una vez, pero sí sé que es muy poderoso, incluso a veces más que a nivel cognitivo, y que es simplemente otro approach de terapia, como más integral, yo diría. Entonces, quiero abarcar algunos mitos que hay sobre el coaching, y algunos son que los coaches son charlistas motivacionales. Charla es una charla, pero una sesión de coaching es un encuentro de 45 minutos o más, ya sea presencial o individual. Entonces, no es coaching, no es dar una charla. El coaching es terapia. El coaching puede ser terapéutico, pero realmente no es terapia como conocemos la terapia psicológica. Sí es expansión de conciencia, igual como se hace en la psicología, solo que no se queda en solamente entender el pasado, sino que qué quieres hacer con eso y hacia dónde quieres ir, como les dije. Entonces, otro mito es, el coaching significa entrenador o entrenamiento. Siento que mucha gente puede tener esta confusión porque a todos se le dice coach, a tu personal trainer se le dice coach, a tu health coach se le dice coach, a, no sé, como que a tu coach de finanzas se le dice coach. Entonces, todo el mundo es un coach. Yo siento que la palabra coach está un poquito prostituida hoy en día y que mucha gente se pone la palabra coach como por, así como tú haces cualquier curso y le llamas masterclass, mastermind, que también está prostituido, así mismo está la palabra coach. Entonces, la verdad no sé si realmente los fitness coaches, los money coaches, se pueden llamar coach, pero no es lo mismo que un life coach. O sea, es diferente y quiero que lo entendamos porque ninguno está mal o bien, pero para que sepan que cuando escuchan la palabra coach no es porque todo es lo mismo, significan cosas diferentes. Entonces, existen los fitness coaches, que son tus personal trainers. Existen coaches deportivos, que son los coaches que uno tuvo en el colegio si jugaste algún deporte. Pues son los coaches que acompañan al equipo, básicamente los capitanes, los que te forjan en el camino del deporti del depor del atleta, que es tanto un juego físico como un mindset. Entonces, no todos los coaches deportivos son life coaches, incluso no creo que muchos. Pero se llaman coaches porque son, o sea, el que tienen el pito y que te mandan a correr, a hacer sentadilla y que están en los juegos y deciden a quién sacar y a quién entrar en el juego. Esos son los coaches deportivos. Más sin embargo, los coaches deportivos pueden forjarse como life coach y yo creo que sería hasta un aporte en cualquier coach deportivo, porque yo me acuerdo de un coach que yo tenía cuando jugaba soccer, que yo miro hacia atrás y nada más pienso, wow, qué tóxico era este coach. O sea, no humillaba, nos hacía chiquitas, nos criticaba. O sea, era una cosa que obviamente si hubiese sido life coach hubiese tenido más conciencia y hubiese sabido como que llevar a un equipo. Entonces, un coach deportivo no es necesariamente un life coach, pero puede serlo. Puede hacer una certificación de life coach y especificarse en coach deportivo. Entonces, hay también los coaches de salud, que son los que conocemos como health coaches. Siento que aquí sí hay mucha confusión, porque incluso fui a un podcast el otro día que en el caption me pusieron que yo era health coach y yo tuve que mandarlo a cambiar, porque yo que estoy dentro del área sé que es muy diferente, pero alguien que esté afuera se puede simplemente confundir o simplemente ni siquiera hacerle caso al nombre que me pusieron. Pero sí es importante distinguir que los health coaches estudian herramientas de bienestar para tu cuerpo a través de la alimentación, de la salud del cuerpo, de tu alimentación, de la nutrición. No es una certificación de nutrición, pero sí ven como que alimentación, como salud en general, y la salud embarca alimentación, que duermas bien, o sea, tu sueño, la salud del sueño, la salud en las finanzas y otros pilares que ellos llaman como que bien cruciales en tu vida de tener en balance para así vivir en bienestar. Entonces, ellos se enfocan en salud y bienestar. Life coaching, que es todo lo que yo le he explicado hoy en día, sí yo entiendo que puede confundirse un poquito más como terapia, porque es más parecido, es un encuentro virtual o presencial en un lugar privado, porque se necesita esa confidencialidad y indagamos como que en tu ser, y entonces por eso se puede sentir un poquito más como la psicología, que la gente se puede confundir o los psicólogos se pueden ofender, pero por eso mismo quería como explicarlo hoy para que todo el mundo como que se lleve esa claridad. Entonces, el coaching es para empresas, eso es otro mito. Aunque haya coaching para equipos en empresas, ese es simplemente una rama del coaching, más no una verdad única y absoluta. Entonces, otro mito es el coaching es para cuando quieres emprender o temas más superficiales y simple. Una amiga me dijo esto el otro día y estoy segura, o sea, no fue ni por bien ni por mal, simplemente fue como le salió decirlo, y estoy segura que mucha gente tendrá como la misma confusión de que el coaching es para cuando quieres emprender o, como les dije al principio, para cuando tú quieres, exacto, armar tu empresa y el coach te va a ayudar a que primero tengo que hacer esto, después lo otro, ahora qué vas a hacer, y como que te va a llamar todos los días y te va a dar seguimiento y es como esa persona que te ayuda a cumplir tu meta, literalmente anotando tu meta uno por uno en un papel. Y es tanto más que eso. ¿Qué sí es el coaching entonces? Acompañamiento a través de preguntas poderosas para expandir conciencia. Busca indagar en tu presente, cómo tú te estás presentando al mundo, relacionando con lo que te rodea, explorar tus puntos de vista sobre ello. Con esto buscamos hacer una limpieza, es como si fuese un detox de las creencias o puntos de vista que no te están funcionando o que te están estancando, así como a mí un día me estancaron, y así retarlos. Entonces retar, cambiar puntos de vista es poderoso, y eso a veces se puede transmitir en sesión en alivio, liberar emociones. Y esa liberación de emociones a veces se puede ver ligero, pero también a veces se puede ver como lágrimas, así como no pasaría en una sesión de terapia psicológica, por eso en un espacio seguro y privado, o cualquier otra sensación que tu cuerpo, por lo que al igual que la psicología, el coaching requiere un espacio offline y privado. Lo que los psicólogos y el psicoanálisis no tomaban en cuenta antes era la importancia de las preguntas. Que si no sabes lo que es psicoanálisis, es el approach de psicólogos que se quedan en silencio y el paciente es quien se desahogaba. Y ellos respondían el clásico, ¿y cómo te sientes con eso? Los psicólogos que vemos en las películas viejas y eso. Entonces, hoy en día, es verdad que la psicología ha avanzado mucho y otras approaches de crecimiento personal como el coaching y la manera de hacer el acercamiento ya es más consciente de que tenemos que hacer preguntas, de que tenemos que acompañar de una manera más activa, de que se vale entregar recursos como libros, como podcasts, de muchas cosas más que antes no se tomaban en cuenta. Entonces, ¿para qué busco la psicología y para qué busco el coaching? El límite está en cómo el coach no va a indagar en tu pasado para explicar por qué. No va a tratar de explicarte tus vínculos familiares, tu relación con mamá, tu relación con papá, ni explicar de dónde vienen esas heridas. Si hay coaches que lo hacen, no está permitido en el aval, o sea, no es ese nuestro approach. Siempre, obviamente, no se puede generalizar que los coaches están haciendo un caos o que los psicólogos no preguntan nada, sino que cada experto tiene su approach y respeta lo que respeta y tiene su forma. Entonces, como les digo, el coach no es para explicar tu vínculo con mamá y papá y de dónde vienen esas heridas y quedarse en ese porqué. Sí podemos detectarlas, explorarlas, y ahí sería ideal trabajar en conjunto de la psicología, que es lo que yo digo. La psicología y el coaching se han peleado por tanto tiempo, pero si entendiéramos que los dos juntos funcionan tan increíblemente, pues creo que fuera un aporte al mundo. Y es una gran lección del clásico dejar de competir y comenzar a contribuir, porque hay espacio para todos, la verdad. Entonces, un coach tampoco trabajará ninguna patología ni condición mental como ansiedad o depresión, ya que esto le pertenece detectar a los psicólogos y luego referir a un psiquiatra posiblemente. Pero el coach, depende de qué tan consciente sobre la salud mental esté, sí puede referirte a un psicólogo si nota alguna señal de ansiedad o depresión sin diagnosticar, muy importante, sino sugerir transferir a otro profesional o verlo a la par de ti. Al menos yo eso es lo que haría, como que no le dijera, obviamente, yo creo que tú tienes ansiedad o creo que estás deprimido, sino que esa tristeza que veo que sientes, creo que puede ser un banderín rojo y me gustaría que tú viera esto con un psicólogo. Déjame saber si quiere que te pase un contacto. Aquí yo tengo una lista de quién te puede funcionar mejor, quizá, y ya eso queda en tu responsabilidad. O sea, si quieres ir a verlo con un psicólogo o no. Por lo menos yo hago eso. Y por lo contrario, ¿qué entonces no abarca la psicología? En mi experiencia, como les conté un poquito al principio, me ha apoyado hasta llegar a ser consciente de mis traumas, heridas, de dónde vienen, vínculo con mamá y papá, hasta cosas que uno proyecta en la pareja y amistades por ese mismo vínculo de papá y mamá. Me regaló como un librito, un blueprint de quién yo soy para estar más clara y de qué quiero hacer con eso. Pero ya cuando yo quería como que expandir mi relación con el dinero, crear esto o lo otro en mi vida, como que sacar adelante este proyecto, pero tengo estos miedos y estas etiquetas que no me dejan hacerlo y esas lealtades con mi familia que siempre me dijeron que ahí no hay dinero y que no puedo hacerlo, entonces no me puedo mover. Ya ahí como que expresándome de esa manera, yo siento que la psicología no me estaba apoyándome. Entonces yo aprendí que para mí, en mi caso, la psicología me servía para llevarme a mi base, a mi baseline. Cuando yo estoy por debajo de mi baseline, yo acudo a la psicología para sanar, soltar, revisar otra vez mi relación con papá o mamá, mirar al pasado un poquito, pero luego ya pivot, o sea, voy al coaching y entonces vuelvo y decido expandir lo que voy a expandir y vencer las creencias limitantes que voy a vencer y es como eso. Al fin entonces, ¿podemos decir que el coaching es más completo? Tampoco, no. Ambas prácticas son útiles dependiendo de lo que quieres expandir en tu vida. No solo importa, también algo muy importante, señores, no solo importa el título que tenga la persona, sí va a importar a nivel de que tú no vas a ir donde otra persona que no sea un psicólogo a que te hable de traumas y de heridas de mamá y papá y de patologías y de condiciones mentales. No, obviamente los psicólogos son los que están preparados para eso, pero no solamente importa el título que tenga la persona, no porque un coach esté formado como coach, que sepa hacerte las preguntas y sepa acompañarte, va a significar que tienes que trabajar con ese coach per se. Entonces, para mí, no dicta del profesional el título que tenga, sino el trabajo interno en sí mismo que haga, porque no hago nada teniendo un título, habiéndome graduado de psicología o de coaching, si no hago trabajo interno en mí, no expando en mí misma, no me miro a mí misma y no indago más en mí y no vulnero conmigo, porque eso te va a indicar qué tan capaz es de profundizar contigo. El coach tiene la capacidad de profundizar con su cliente. La misma capacidad que tiene de profundizar consigo mismo. Entonces, mi cliente me dicen que expanden conciencia en sesión más rápido que en terapia psicológica a veces, pero claro, yo no conozco el approach de su psicólogo y también sé que yo llevo 4 años haciendo trabajo interno todos los días, abriéndome a profundizar y vulnerar más conmigo misma. Entonces, eso también te va a decir de la persona qué tanto trabajo interno hace para sí. Entonces, todo lo que yo enseño lo he atravesado y lo he sanado. O sea, yo trato como de, no es a propósito, pero en lo que yo estoy trabajando, para eso que me buscan mis clientes. Así se me ha dado a lo largo de los años. Entonces, también está el factor intuición a la hora de elegir a la persona que te va a acompañar y pienso que podemos comenzar con que ustedes sean estas 4 preguntas a la hora de elegir a la persona que ustedes quieren que lo acompañen. Esta persona tiene una vida que yo quiero vivir. Me siento alineada con los valores de esta persona. Su contenido me expande o me hace sentir contraída. O sea, me expande o me contrae. Una de las dos. Esta persona, aparte de su título, se trabaja y cuida de su salud mental. Porque no hago nada con un psicólogo que no se trabaje su salud mental o que tenga 2 años sin ir a terapia. Ni con un coach que no lea ni un libro. Entonces, si ya estás en un proceso con una persona, también es preguntarte, ¿esta persona me aconseja y me dice qué hacer? Al menos que sea un consultor o un mentor, pues claro, ese es su trabajo, pero si es un psicólogo o es un coach, ¿esta persona me aconseja y me dice qué hacer? Porque ningún psicólogo ni ningún coach debe aconsejarte ni decirte qué hacer. Entonces, Otro factor del valor de un proceso de coaching es que no solo es el acompañamiento durante la sesión, sino fuera de sesión. Al menos las mías, mis clientes, por ejemplo, tienen mi WhatsApp durante esas 5 sesiones por 5 semanas. Esas 5 semanas ellos tienen mi WhatsApp y me pueden escribir, que yo siento que es un apoyo que la psicología no tiene o no tenía. Ya yo veo a algunos jóvenes como que cediendo su número y abriendo espacio al que el paciente le escriba, pero la verdad es que eso no se veía mucho antes. Y ahora la verdad es que me parece que es un valor agregado a cualquier proceso, porque uno no solamente está mal cuando llega a sesión, uno es humano y vive altas y bajas durante el proceso. Y qué lindo y qué chulo tener a alguien que de apoyo, de respaldo ahí. Algo importante también es que aunque tú hayas estudiado psicología o te hayas certificado de coaching, cada coach va a tener su manera muy específica de hacer las cosas. Sí es verdad que en la certificación te dicen exactamente qué hacer, cuántos minutos debe durar tu sesión, exactamente qué debes preguntar, todo, qué hacer, qué no hacer. Pero yo he aprendido en el tiempo no a romper las reglas, sino a bend them, como se diría en inglés, como a doblarlas un poco. Yo no me lo permitía antes por ser obediente, etcétera, etcétera, hasta que hace poco... Bueno, ya hace un año una coach me dijo que rompa las reglas, que trace mi propio camino, porque ahí está la verdadera autenticidad. Yo estaba tan como enganchada en hacer las cosas exactamente como me dijeron que las haga, que mis sesiones duraban 45 minutos. Las preguntas las hacía de manera robótica. No me atrevía a recomendar ni un libro ni un podcast, hasta que en esa sesión con esa coach, como que yo empecé a decirle lo que yo haría si no hubiera reglas. Y ella me dijo, hazlo. Y así literalmente fue que yo comencé a ofrecer meditaciones, a iniciar o finalizar cualquier sesión, si el cliente me lo pide, a comenzar a recomendar libros y podcasts, porque a mí me encanta. O sea, yo escucho tanto podcast y leo tanto que es muy fácil para mí que se me venga un libro o cualquier recurso a la cabeza cuando estoy dando coaching. Entonces, ¿cómo no compartir eso? O sea, muy loco no compartirlo. Lo consumo mucho. Entonces, comencé a enseñar y a manifestar a los clientes que me lo pedían. Lo que es el manifesting. Esto yo no lo anuncio que lo hago, pero cuando el cliente me lo pide o como que quiero manifestar todo en mi vida, yo le ofrezco como que quiere que manifestemos y sí le enseño como que tácticas para que pueda manifestar. Mis sesiones, en vez de 45 minutos, se las alargué a 1 hora y me permití, con respeto y cuidado, obviamente, compartir mi intuición con mi cliente cuando la tengo. O sea, pedirle permiso para hacerle una observación que estoy viendo de cualquier patrón o lo que sea, y si me dice sí, pues entonces yo se lo comparto. Como les expliqué que en el coaching uno no puede opinar ni como que hablar de sí, pero al final somos humanos y we relate through stories. Entonces, para mí es crucial, con cuidado obviamente y respeto, compartir a veces esas metáforas, esas analogías o compartirle mi intuición de algo que estoy viendo. O sea, al final yo soy su espejo y no puedo solamente hacerle preguntas. Entonces yo he aprendido cómo adaptar el coaching un poquito a mi brillo personal, o sea, lo que yo soy y cómo a mí me gusta approach las cosas. Entonces, desde que yo apliqué eso, me sentí muchísimo más conectada con el proceso. Entonces, un poquito de lo que yo he trabajado con mis clientes. Primero yo comencé especializándome en límites y amor propio y yo creo que no coincidencia que era lo que, o sea, eso que yo estaba trabajando en mí misma y compartiendo en mis redes era por lo mismo que mis clientes me buscaban. Entonces, yo me acuerdo que mis primeras clientas, al darse cuenta que ser buena persona ya no les estaba funcionando y que la respuesta no era tan catastrófica como que, okay, entonces tengo que ser mala persona, me acuerdo que las acompañé a darse cuenta que no era cambiar ser buena persona por mala persona, sino que era darse el espacio de redefinir lo que es ser buena persona para sí mismo. Entonces, suena un tema súper simple, pero se sorprenderían de ver las teclas que eso toca en medio de sesión. Este tema de todo lo que hemos hablado en este episodio realmente, de ser obediente, de no sentirse suficiente, de buscar sentirse valiosa a través de ser necesitada, de ayudar a otro con placer, de buscar valía o caerle bien a todo el mundo, de tenerle miedo a pensar diferente para no recibir críticas. Esta programación estaba limitando a mis clientas a expresar lo que deseaban y por ende a cumplir esos deseos y expandir cosas bonitas en su vida. Entonces, tener el poder como que de cambiar esa sensación cambia mucha cosa en tu vida. O sea, hace un efecto como quien dice, dominó literalmente. Por cambiar una conciencia o un punto de vista o una creencia. Entonces, al final del día, los coaches somos espejos y en mi experiencia, las clientas, por eso mismo, las clientas me han buscado por lo mismo que yo estoy trabajando y realmente de ellas yo aprendo igual de lo que ellas aprenden de mí. Y por eso esa es de verdad una de las razones que me apasiona tanto. Entonces, ahora, por ejemplo, que me abrí a trabajar la relación con el dinero ya hace año y medio, están comenzando a llegar clientas que ya no se sienten satisfechas con su vida, que ya no quieren temerle al dinero o permitir que las controle, que ya no quieren quedarse en el mismo trabajo aburrido y que quieren permitirse tener más abundancia en todos los sentidos y todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿qué conlleva eso? Bueno, tenemos que redefinir lo que significa humildad para ti. ¿Qué te enseñaron de la humildad? Que la humildad era quedarse chiquito, no decir lo que piensas, cederle el espacio a otros, no tomar espacio, no pedir mucho. O sea, ¿qué te enseñaron que es la humildad? El permitirse brillar, que yo hablo mucho de permitirse brillar, pero ¿qué significa permitirse brillar en cuanto al dinero? Tener más dinero que tu familia, ¿te lo permites? Recibir con facilidad es abusar. Entonces, si recibes dinero fácil, no te lo mereces y lo rechazas. O si un trabajo te sale fácil, entonces no tienes el derecho a cobrar mucho por eso, porque te salió fácil. Entonces, estas son cosas que pueden repercutir al tú tener esta creencia de que recibir con facilidad es abusar. Por ejemplo, los que tienen mucho dinero, algo ilegal deben estar haciendo. Esto es algo que escucho mucho. Entonces, ¿qué va a pasar si tú tienes esa creencia? O vas a acudir a hacer algo ilegal si quieres dinero, o no vas a tener dinero porque no vas a hacer algo ilegal. Entonces, uno se cree como esa creencia, uno la vuelve una verdad absoluta y se queda en ese loop de que, ah, es que no puedo tener dinero porque es que yo no voy a hacer nada ilegal. Ah, no, es que como no voy a hacer nada ilegal, entonces no voy a tener dinero. Y uno se lo cree como una historia real. Entonces, otro mito, el dinero solo llega con sacrificio y horas extra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú logres en tu negocio que funcione con 3 horas al día en vez de 8, ¿te lo vas a permitir? ¿O vas a sentir que no mereces esa ganancia que estás recibiendo porque no estás haciendo lo que para ti es sacrificio y horas extra? ¿Entienden por dónde va? Cambiar la manera en que vemos la productividad en este caso, por cómo puedo ser más eficiente. Y eso a veces requiere hacer menos de manera más inteligente. Pero si tú tienes el punto de vista de que el dinero requiere sacrificio, pues tú nunca vas a estar de acuerdo en lograr un trabajo que te permita trabajar 3 horas al día. Entonces vas a vivir tu vida quejándote de que trabajas demasiado, pero realmente no es que el trabajo te está haciendo eso, es que tu manera de pensar no te está permitiendo buscar una alternativa con más facilidad. ¿Por qué? Porque para ti el sacrificio de horas extra es donde está el dinero de verdad. Y la honra, y la moral, y una persona trabajadora, y todo lo que, todas las etiquetas a quienes estés siéndoles leal. Entonces ya pueden ver cómo una creencia puede impedir que cumplas lo que te propones. O sea, la importancia de no acudir a cambiar a la acción sin primero hacer conciencia. Puedes someterte tú a lograr un trabajo de 3 horas al día, por ejemplo, sin hacer el trabajo interno, sin buscar ayuda, sin buscar un coach, pero solamente cambiar la acción no te va a asegurar que no sientas culpa, que tu cuerpo se sienta incómodo trabajando 3 horas al día, que no te autosabotees para que, entre comillas, tengas que volver a tus hábitos anteriores de 8 horas al día. Y si no hacemos conciencia, no comemos nuestra propia excusa creyendo que son la pura verdad, como les expliqué más arriba. Entonces, en conclusión, ¿puedes tú cambiar sin un coach? A veces sí, pero ¿a qué costo? Dependiendo qué significa cambiar para ti. Porque no es solamente cambiar la acción. O sea, me cambié de 8 horas a 3 horas pero, y lo hice. O sea, pude hacerlo solo. No necesito un coach para decidir, no sé, tomar un vaso de agua. Pero si tú crees que ese vaso de agua te hace mala persona real y no trabajas esa mentalidad, te vas a estar bebiendo el agua tú sola. No necesitas acompañamiento para eso. Pero yo creo que merecemos que esa agua se sienta purificada y sana y frita como te gusta y no que se sienta como que te estás bebiendo un veneno, porque te puedes coger el vaso y beberlo, pero ¿a qué costo? Entonces, lo que a mí me tomó 4 años aprender por no saber que existía el acompañamiento adecuado, para mí allá afuera, a ti te puede tomar un proceso de 5 sesiones en 6 semanas, por ejemplo. Y ojo, los coaches no son respuesta de todos tus problemas porque realmente la respuesta eres tú. Mi trabajo es facilitarte conciencia, pero tú tienes... O sea, tú eres la persona que te da el permiso de recibir esa conciencia. Y como todo acompañamiento, el trabajo que hacemos en sesión es solamente el 50, pero el otro 50 eres tú responsable de ponerlo en práctica, de honrar lo que te diste cuenta en sesión, de hacer los cambios y sostenerlos a largo plazo. Pero con todo esto dicho, no hay nada para mí como cuando alguien me dice, no había visto eso de esta manera, o nunca me habían dicho esto, o wow, en 5 sesiones he profundizado más que en meses en terapia. Esa es la que más me impacta y más me vuela la cabeza, porque no entiendo cómo pasa, pero pasa. Entonces, la transformación de un proceso de coaching no es una persona que ya está consciente y que ahora no tiene que trabajarse más y que ya no tiene inseguridades, sino una persona que conoce sus dualidades, que es consciente de cuando viejos patrones surgen y que así puede elegir diferente, que se conoce y por ende sabe lo que tolera y lo que no, que se pone primero porque ya no las rigen esas etiquetas como la de buena persona, mala persona, todo es una energía neutral. No se cataloga ni encasilla porque se da el permiso de evolucionar cada cuanto sea necesario para ella o él. Entonces, eso es lo poderoso para mí de un coaching. Y nada, estoy muy feliz que he podido tocar más de 30 vidas a través de este proceso. Que a través de yo tocar esas vidas, han podido cada una de esas vidas tocar la mía y generar esa transformación en mí. Estoy muy feliz de que retomé como que las sesiones y abriendo espacio para clientas de coaching en estos últimos meses. La verdad es que me desconecté del proceso por mucho tiempo, por inseguridades, por dejadez, por estar en mi trabajo de 8 a 5, por muchas cosas. Pero la verdad es que he vuelto a conectar como que con todo lo que he podido transformar con esto, con lo que me ha transformado a mí, con cómo me llena cada vez que salgo de sesión. Entonces, por eso lo he estado haciendo. Entonces, este es mi segundo mes abriendo espacios y cupos para coaching. Quedan 2 cupos para el mes de mayo y tienes hasta el viernes para decir que sí. Así que puedes escribirme por DM. Dejo el link de mi Instagram para que me escriban por DM. Si todavía estás interesada en que uno de esos 2 cupos sea tuyo para el mes de mayo, pueden inscribirse. Y ya saben, les dejo el link de Instagram y los prices en la descripción del episodio. Y estoy muy emocionada de que si este episodio te resonó o te cambió una manera de pensar o te abrió algún portal de conciencia, que llegues a mí si esto es para ti este mes. Tendré tanto la opción de un proceso de 5 sesiones como una sesión individual. Mis sesiones ya, como les dije, son de 1 hora, son virtual y tienes mi WhatsApp por el proceso completo en el caso de que elijas el proceso de 5 sesiones. Obviamente eso no cuenta para la sesión individual, pero la sesión individual es como que si quieres una probadita de todo lo que es este proceso. Sí es importante saber que en una sola sesión, pues, puedes tanto tener un aha moment como simplemente ser una sesión de desahogo por ser la primera. Pero si estás lista, si algo te resonó de aquí y quieres, estás segura ya de lo que quieres expandir y trabajar, sabes dónde estás y dónde quieres llegar y este es tu momento, pues entonces el proceso de 5 sesiones sí vamos a poder juntas ver como que cambios más tangibles y transformadores. Hoy en 2 horas estoy comenzando el segundo proceso de 5 sesiones con una clienta que ha transformado muchísimo en estas sesiones de coaching, trabajando su amor propio conectado con su relación con el dinero y cómo trabajar en la empresa de su familia ha expandido y ha contraído otras áreas de su vida. Así que estoy muy emocionada por acompañarla por segunda vez. Y estoy muy feliz, la verdad. Así que te espero en mi DM si esto te resonó. Gracias por estar aquí. Espero que te hayas llevado herramientas para saber cómo elegir a tu profesional, que hayas entendido las diferencias entre distintos approaches de acompañamiento. Y sí, te quiero mucho y nos vemos en otra entrega.